When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Buenas noches, soy Jorge Luis Uxdorf y bienvenidos al episodio número 15 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por sus preguntas, porque el alma de este programa son ustedes, son sus dudas, sus preguntas, sus conclusiones, así que gracias por hacerlas llegar. En redes me encuentran en Instagram como @jorgeluissoficial. Ahí tengo diferentes videos que voy colgando de algunas de las investigaciones que he hecho a lo largo de mi vida. Y en Twitter soy @jorgeluiss-77. Y ahí es nuestro órgano de comunicación. Ahí me mandan preguntas, dudas, temas de los que quieran que hablemos. Para eso recuerden poner el hashtag La Huella OVNI, numeral La Huella OVNI, y ahí nos comunicamos. Bueno, vamos adelante con el episodio número 15. Ahora, en realidad, más que una pregunta y una respuesta, es súper, súper interesante. Es una reflexión que María nos mandó por audio. Escuchémosla y después seguimos charlando.
Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Soy María y te quería plantear la siguiente cuestión. Seguramente ya te la deben haber planteado, pero quería saber qué pensás vos al respecto. El asunto es el siguiente. ¿No cabe la posibilidad de que algunos de los ovnis avistados no sean, digamos, suponiendo que son extraterrestres, ¿no? No sean medios de locomoción que usan los extraterrestres, o sea, no sean naves espaciales, sino que sean el extraterrestre, digamos, en sí mismo? Digo, ¿no estaría bueno pensar que la vida puede tener en otros planetas características distintas a las que tiene acá en la Tierra?
Lo maravilloso, María, del universo es que es infinito y las posibilidades son infinitas. Por supuesto que puede tratarse no de transporte, sino de propios seres que de alguna manera biológicamente puedan transportarse a sí mismos. De hecho, siempre lo que nosotros tenemos para observarnos es la naturaleza que nos rodea. Y realmente estamos llenos de ejemplos de distintos seres que pueden trasladarse a sí mismo nadando, caminando, volando, algunos que tienen defensas como grandes caparazones. La evolución de la vida en ese sentido es amplísima, amplísima, y realmente no podemos descartar ningún tipo de posibilidad. No podemos descartar ningún tipo de posibilidad si pensamos ya solo en vida a base a carbono, que era algo que ya habíamos hablado en la edición anterior. Pero si aparte ampliamos la vida, que la vida no necesariamente debería ser solo en base a carbono, aunque al día de hoy es lo que creemos más probable, y todavía esas opciones se nos multiplicarían. Estamos hablando de millones y millones de galaxias, de planetas. De hecho, lo que hablábamos hace rato, solo en, según la paradoja de Fermi, solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, debería haber unas 100.000 posibilidades de civilizaciones inteligentes. Eso nos da 100.000 posibilidades diferentes de evolución, en donde los elementos, los materiales pueden haberse codificado, pueden haber evolucionado de manera diferente, pueden haberse transformado según sus ambientes de maneras totalmente distintas. Y acá estamos solo barajando esta posibilidad en base a las estrellas. No estamos hablando, por ejemplo, si estos objetos podrían llegar a venir de otras dimensiones, en donde tal vez hasta las leyes físicas sean diferentes y eso nos cambie también la percepción y la construcción de esos cuerpos. Realmente las posibilidades son infinitas. Nosotros, de alguna manera, yo creo que, si bien, a ver, yo dejo en claro esto desde el principio, yo no digo que sean naves, yo no lo sé. Yo solo digo que hay objetos que no podemos identificar en el cielo, y esa es mi postura. Yo trato de no darle una explicación a algo que yo no tengo esa explicación en la mano. Esa es mi realidad y mi punto de vista y donde me paro yo. Pero cuando pensamos en la posibilidad de nave, yo creo que lo pensamos en base a humanizar el fenómeno, a pensar qué nos ocurriría a nosotros si llegásemos a un planeta y cómo deberíamos llegar para observarlo, que claramente en nuestro caso debería ser dentro de naves, y de alguna manera de ahí humanizamos el fenómeno. Pero realmente no lo sabemos, o sea, las posibilidades son todas, son infinitas, a un fenómeno que realmente lo único que sabemos y que podemos pensar es que está allá afuera y que en algún momento ojalá podamos darle una explicación totalmente definitiva.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified, diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Gracias por el audio. Vamos a seguir con el siguiente tema, que otra vez, esto me pasa a veces, no me pasa muy seguido, pero siempre hay alguien que borro el nombre sin querer cuando copio la pregunta. Pido perdón, no fue intencional, pero bueno, quien la hizo sabrá quién fue y se lo agradezco. ¿Qué opinas de los hallazgos que se han encontrado en Marte? ¿Pudo haber vida extraterrestre en este planeta? ¿Pudieron haber existido los verdaderos, únicos y originales marcianos? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Qué interesante el tema y qué debate, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de marcianos. En algún momento, de hecho, la sociedad no tenía dudas de los marcianos. Y yo creo que fue uno de los de las grandes desilusiones que nos topamos cuando logramos empezar a escudriñar el cielo marciano. No había civilizaciones inteligentes, no había grandes ciudades, no había hombres verdes, hombres blancos, altos, bajos, no había enanitos verdes. Pero eso no significa que no haya vida. Volvemos a hablar otra vez de lo mismo. Vida y civilizaciones no es lo mismo, no son sinónimos. De hecho, en la Tierra, antes de la construcción de una civilización tecnológica, que podemos hablar de que nosotros venimos construyendo nuestra civilización tecnológica en los últimos 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 años, estamos hablando de nada en la historia del planeta. Estamos hablando, si calculamos que la vida del planeta son 24 horas, estamos hablando que nosotros aparecimos en los últimos segundos del último minuto. Somos una porción muy, muy ínfima de la historia del planeta, así que nuestro planeta ha tenido por muchísimos millones de años vida sin posibilidad de civilizaciones tecnológicas. Así que lo más probable también es eso, ¿no? Que cuando empecemos a encontrar vida, si es que algún día empezamos a encontrar vida, encontremos microorganismos, diferentes pequeños elementos que sean vida, pero no necesariamente una civilización. Y se han encontrado muchos rasgos en Marte, muchas hipótesis de que podría haber microorganismos y podría haber habido vida. Y cada vez esas teorías se fundamentan más en los indicios de que también hubo agua en Marte y habría todavía agua en algunos lugares de Marte subterránea o congelada. La primera vez que se habló de vida en Marte científicamente, que de hecho lo publicó un científico, que déjenme ver el nombre para no equivocarme, es Gilbert Levin, que fue un ingeniero investigador que trabajó en las Viking. Las Viking fueron las primeras sondas que amerizaron sería de mar. No, amerizar, no, amerizar no es de mar. No sé cómo sería aterrizar en suelo marciano. ¿Marterizar será? Busquémoslo, busquémoslo y discutámoslo. Y encontraron ciertos indicios de algunos microorganismos que podrían haber vivido en el planeta. Últimamente, con la vuelta a Marte después de las misiones Pathfinder a principios de los años 2000 o fines de la década del 90, y todo lo que se fue avanzando después con la llegada de diferentes robots, diferentes sondas, y todo este planteo de que el hombre llegue a Marte, se han encontrado cada vez más indicios, porque todavía no son pruebas, de que podría haber algún tipo de organismo que haya vivido en Marte. De hecho, hay toda una hipótesis que esos mismos organismos podrían haber sido los mismos que llegaron a la Tierra millones de años después. De hecho, hablábamos con Lady Huesos de eso hace poquitos minutos en la primera parte del programa. Así que sí, hay opciones de que en Marte haya habido vida. Hay opciones de que en Marte todavía haya vida, pero no la vida que esperamos, no encontrar grandes ciudades, sino seres microscópicos, pero son indicios de vida y son el inicio o el fin de algo, ¿no? Se cree que Marte también podría haber tenido atmósfera. Lo que pasa es que para la vida como la conocemos nosotros hoy en la Tierra, necesitamos la generación de atmósfera, o sea, necesitamos gases alrededor del planeta que nos protejan. ¿De qué? Primero que generen lo que se llama efecto invernadero y que logre el efecto invernadero lograr que la temperatura se estabilice. En lugares donde no hay atmósfera, cuando les da el sol de día, la temperatura puede subir cientos o miles de grados. Y cuando ya no tienen luz, la temperatura no se guarda y la temperatura puede bajar a cientos o miles de grados también. Entonces, lo primero que necesitamos es una atmósfera que nos proteja del efecto invernadero. Después, la atmósfera debería filtrar los rayos del sol, que son malignos para la vida, por lo menos para la vida como nosotros la conocemos hoy. Hay muchísimos rayos que a nosotros nos matarían y hoy nuestra atmósfera nos protege como escudo. Y tercero, este mismo escudo es el que hace que la gran mayoría de los bombardeos de meteoritos no lleguen a la Tierra y se disuelvan en el cielo, que es lo que vemos nosotros que llamamos estrellas fugaces. Entonces, hay una combinación que para algunos podrá ser casual, para otros causal de generar vida. Se cree que Marte en algún momento pudo haber tenido algún tipo de atmósfera, pero al tener una masa inferior a la terrícola, esa atmósfera se fue perdiendo y bueno, dejó el planeta desprotegido y eso podría haber sido uno de los temas que terminó con la vida o con la posibilidad de una evolución más grande de la vida en Marte. Yo creo que no falta tanto tiempo para que nos digan realmente si hay vida en Marte y seguramente con la confirmación de vida en Marte va a cambiar mucho la concepción de la vida extraterrestre. Estaríamos por primera vez hablando de marcianos y de extraterrestres con pruebas científicas. Y obviamente faltan millones de investigaciones y muchísimos, muchísimos pasos para llegar de un microorganismo a una civilización tecnológica. Pero es un gran paso, un paso mucho, mucho más grande de lo que nosotros podríamos llegar a suponer. Y te entusiasma hablar de Marte y de los marcianos, entusiasma pensar que al final esos cómics, esos primeros pensadores del 50, 40 y de antes también podrían tener razón. Nosotros debatimos cada uno de los temas que estamos escuchando por redes. En Twitter yo soy Jorge Luis con doble S guión bajo 77 y ahí hablamos con el hashtag La Huella OVNI. Ahí vamos colocando imágenes, vamos debatiendo entre todos y vamos discutiendo e intentando llegar a conclusiones. Vamos a continuar ahora con preguntas y respuestas. La semana pasada apareció una pregunta que alguien publicó en las redes con el hashtag La Huella OVNI, que fue, déjenme buscarlo, Lucas Riff, que preguntó, ¿nunca se pudo saber lo que pasó y si se lo relaciona con los ovnis. ¿Qué pasó con el vuelo de Malaysian Airlines?, preguntó. Y a partir de ahí empezaron a aparecer muchísimos comentarios. De hecho, vi algunos que no sabía y que intenté investigar. No llegué a grandes conclusiones, como que había científicos en el avión, muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a ir por partes. Es un tema que lo estamos tocando casi de refilón, pero interesó tanto, incluso a mí me interesó también tanto, que me pareció que era buenísimo hablarlo. El vuelo 370 de Malaysian Airlines partió el 8 de marzo de 2014 con destino a Beijing. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 0:41 de la madrugada hora local y debía llegar a Pekín a las 6:30 de la mañana de ese mismo día. Cerca de una hora y media después de haber partido, perdió comunicación, después se lo perdió de los radares y nunca más se lo encontró. Se lo empezó a buscar primero en la ruta que debería haber seguido, después empezó a ampliar la ruta. Diferentes controladores aéreos de todo el mundo lograron generar conclusiones muy distintas de cuántas horas estuvo en contacto, de cuánto tiempo se lo vio, de si había virado para el lado opuesto, qué es lo que había pasado. Entonces, a partir de ahí se empezó a plantear si el vuelo había sido secuestrado, si había sido un suicidio, y por qué no había aparecido, y hasta el día de hoy, año 2020, no apareció. El primer conflicto o la primera sorpresa que nos genera este vuelo es que a través de los medios de comunicación, de los noticieros, de las series, de internet, de millones y millones de videos, nos venden desde hace muchísimos años que gracias a los satélites estamos totalmente controlados, que las grandes potencias y las instituciones de inteligencia del planeta completo nos están observando todo el tiempo a través de estos satélites. La realidad que demostró este vuelo es que el mundo sigue siendo muy grande y no sabemos nada. No tenemos idea. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que ocurrió con el vuelo, y sí sabemos que se coloca entre uno de los misterios más grandes de la aviación, junto con el Triángulo de las Bermudas, con Amelia Earhart, con tantos pilotos y aviones que han desaparecido en tantos puntos del mundo. Lo que sorprende es que con el nivel tecnológico que hoy tenemos, que sigue ocurriendo lo mismo, nos coloca en un lugar realmente complejo y que nos deja como otra vez en el inicio, ¿no? No sabemos todo. ¿Podría estar relacionado con el fenómeno ovni? Hay ciertos mitos y relatos de aviones que han desaparecido y que tienen que ver con el fenómeno ovni. Obviamente no hay pruebas demasiado fuertes y claramente varios aviones que han surcado el Triángulo de las Bermudas es el punto donde más se habla de ovnis desaparecidos con el fenómeno. Hay en diferentes países también relatos, incluso con testigos, relatos incluso oficiales de aviones de combate que habrían combatido con diferentes objetos voladores no identificados. Hay vuelos civiles, como el que contaba la semana pasada nuestro amigo Alfonso Salazar, que incluso habrían chocado con algún objeto en el aire. Esto ocurrió en México en el año 94, por ejemplo. Entonces hay muchos fenómenos relacionados con vuelos y aviones, y por supuesto hay muchísimos pilotos que han visto cosas extrañas. Pero un secuestro de una nave comercial con más de 239 personas en su interior es algo que no había ocurrido. Y que de alguna manera se relaciona con la serie Lost, ¿no? Un avión que desaparece encima en ese mismo lugar del mundo y hasta el día de hoy solo se han encontrado algunos pocos fragmentos de algo que alguien podría llegar a decir que podría ser parte del avión. Realmente no sabemos nada. No sabemos si el avión fue abducido, si el avión fue derribado por un misil sin querer, si realmente en el avión volaba gente que necesitaban que desapareciese, si había un grupo de personas que quiso escaparse, si el avión aterrizó en alguna isla con alguna pista de aterrizaje secreta y nadie lo sabe. Lo más probable es que haya sido la tragedia y que el avión esté hundido en medio del océano Índico, se cree, pero tampoco se tiene tan claro y tampoco se entiende por qué dobló para el otro lado. Sí, con el tiempo se descubrió que tiempo antes del vuelo, un mes antes, el piloto había realizado simulaciones de vuelo en la zona donde finalmente se habría estrellado el avión. Eso en algún punto planteó la hipótesis de que el piloto se habría querido suicidar, pero nadie encontró ningún motivo para que este piloto, que tenía casi 20.000 horas de vuelo, quisiese suicidarse. Entonces todo es un misterio. Es un misterio que si no se encuentra el avión, nunca sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero sí, obviamente, en un misterio donde no hay respuestas, un tema que no tiene respuestas como el fenómeno OVNI podría entrar, pero realmente también hay muchísimas variables y variantes que hacen que el tema abra ventanas y ventanas de debate por todos lados. ¿Qué piensan ustedes de esto? Numeral, la huella OVNI, ahí empezamos a discutir sobre el vuelo 370 y cuál fue su destino final y real.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota BZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Última pregunta de esta tanda es la de Maxi Alarcón, que vuelve a plantear un tema que hemos hablado muchas veces y que me parece interesante seguir hablando y que nos ayuda a seguir repensando todo. Hay muchos lugares con muchísimos avistamientos. Hay un tema energético, México es un eje. En Argentina podemos hablar de Victoria, que ya nos va a hablar en un rato Silvia Pérez Simondini. Podemos hablar, por supuesto, de Capilla del Monte. Y son hipótesis, hay mucha gente que cree que realmente hay lugares que son más energéticos, algunos lo vinculan con algún tipo de material, de mineral que hay en esas regiones y que ese mineral generaría o recargaría la energía de alguno de estos objetos. Otros hablan que son lugares donde se han generado portales interdimensionales y se pueden ver más cosas por eso. Muchos hablan que al haber tantos casos la gente está más atenta. A mí esto me parece siempre lo más interesante. Fíjense cómo desde que comenzó la cuarentena todo el mundo está mirando al cielo, todo el mundo está observando satélites, todo el mundo está observando cosas extrañas. Yo siempre voy por esta hipótesis, ¿no? Porque las otras no puedo sostenerlas, aunque sí hay muchos estudios, incluso hablamos en los primeros episodios de las líneas ley, que son líneas por las cuales podrían llegar a movilizarse estos objetos, según otra teoría, ¿no? Por supuesto, nada de esto es seguro. Pero yo creo que lo más probable es que haya más avistamientos en donde la gente se acostumbre a mirar al cielo y tratar de entender qué es lo que hay. Así que miremos nosotros al cielo, hagamos de nuestras comunidades, de nuestros lugares, uno de estos sitios de grandes, grandes avistamientos. Preguntas, preguntas y más preguntas. Es lo maravilloso que tiene la temática OVNI. No sabemos qué hay allá arriba. Hay gente que cree estar segura, hay gente que cree estar segura de que no hay nada, hay gente que cree estar segura de que tiene contactos, hay gente que cree estar segura que no nos visitan, hay gente que cree estar segura de que nos visitan. Hay gente que cree estar segura que hay fragmentos de la sociedad que tienen acuerdos con algunas de estas civilizaciones. ¿Qué cree cada uno de ustedes? ¿Qué piensan que realmente hay de verdad en torno al fenómeno ovni? Nosotros acá no estamos para darte conclusiones, estamos para darte herramientas para que vos puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Soy Jorge Luis Uxdorf. Recordá que me seguís en redes. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial. En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Y con el hashtag La Huella OVNI, todas tus conclusiones, reflexiones, pensamientos, temáticas de las que quieras escuchar. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.